Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en este programa. Siempre imitado, jamás igualado, La Mano Peluda. Qué bueno que estás aquí. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de platicar de esos temas inolvidables.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 5279 2291, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar con nosotros haciendo uso de nuestro WhatsApp, una forma muy sencilla y directa de participar. Mándanos un mensaje al 55 21 93 59 26 55 21 93 59 26. Si estás en Canadá, Estados Unidos o cualquier otra parte del mundo, recuerda que tienes que anteponer el signo de más 52, después ya 55 21 93 59 26.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Chihuahua; Coatzacoalcos, Culiacán, Durango; Guadalajara, Guerrero, Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes y Huetamo, Michoacán; Monterrey, Poza Rica; Puebla, Tabasco; Tijuana, Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En el ámbito de lo sobrenatural, los aromas no solo son indicios de manifestaciones espectrales, sino que también ofrecen pistas sobre la naturaleza de las entidades presentes. Por ejemplo, el olor a azufre es frecuentemente asociado con demonios, mientras que el olor a humo o perfume floral puede indicar la presencia de un espíritu humano. Estos aromas paranormales suelen ser breves y repentinos, apareciendo y desapareciendo de manera inexplicable en lugares donde se han reportado apariciones o actividad sobrenatural. Hoy, los olores como indicadores de entidades, aromas paranormales.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Yo creo que está bastante bueno. Hay mucho que decir al respecto y seguramente tú tienes una historia relacionada. Pero aquí lo principal es charlar contigo, escuchar tus historias, relatos y todo lo que quieras compartir.
Vamos a iniciar en California, donde ya se encuentra Blanca preparada para platicar con nosotros. ¿Cómo estás, Blanquita?
Hola, muy bien, Gina, buenas noches. Mucho gusto de saludarlos otra vez.
Buenas noches, qué saludos, bueno, amiga, que te reportas nuevamente. Siempre nos da un gusto saber que hay algo más que quieren aportar. Y en esta ocasión, ¿qué sería?
Sí, estaba escuchando que Nachito estaba hablando durante la semana acerca de que el viernes fue un día raro, se sintió un día raro.
Sí.
Y pues quería platicarles lo que me pasó a mí ese día. Fue mi hija y a mí lo que nos pasó en diferentes, ella en su trabajo y a mí aquí en la casa. Ella dice que de parte de su trabajo, pues ella tiene que ir a la cafetería a comprar para todo toda la gente que trabaja con ella. Y pues dice que hizo la orden, pero ella pagó con su tarjeta de su jefa, no con la tarjeta personal de ella. So, dice que después de que terminó de pagar, ella no trae nombre, le dicen name tag o lo que le ponen a uno con su nombre.
Sí.
No me acuerdo cómo se llama en español. Y no traía pues nada de eso, ni no tenía ninguna manera
de
mostrar su nombre. So dice que cuando el muchacho le dio el café, le dijo, okay, Lidia, aquí está. Y ella dice que al principio solo le dijo, okay, gracias, pero nomás abrió la puerta, ella realizó que ella no le había dado el nombre a la persona que la estaba atendiendo.
¿Y cómo lo supo, verdad?
Sí, exacto. Entonces dice que ella se fue bien, pues se asustó un poquito porque pues ella platica, nosotros platicamos mucho acerca de cosas paranormales y eso, pero vivirlas ella sí le da un poquito de nervio. So, inmediatamente me llama y me dice, mamá, mira lo que me pasó, y pues ya me platicó esto. Y le digo yo, le empiezo yo a cuestionar, a decirle, ¿de casualidad no sacaste tu tarjeta o no pagaste con tu tarjeta? No, me dice, pagué con la de mi jefa, mira, si es que hasta aquí tengo el recibo y toda la cosa. Y pues nosotros tratando de figurar cómo es que esta persona pudo haber sabido su nombre, ¿verdad?
Exacto.
Pues hasta ahorita,
¿cómo le pudo intuir?
No figuramos cómo esta persona supo su nombre. Bueno, y en la noche cuando ella regresó, le platico yo lo que me sucedió a mí.
Sí.
Que estaba en la sala, estaba poniendo a dormir a mi nietecita, y nos quedamos dormidas, yo me quedé dormida con ella, porque fue como por ahí de las 3 de la tarde.
Sí.
So, me quedé dormida con ella, pero teníamos el ventilador puesto, porque han escuchado que aquí en California está haciendo un calorón bárbaro,
sí,
¿verdad?
Sí,
claro. So, entonces, estaba el ventilador puesto, y de repente, primero oí yo que se cayó algo, pero yo tratando de ver, pero yo estoy dañada de un ojo, yo solo puedo ver con un ojo, y pues de por sí tengo miopía en ese ojo, no miro bien.
Sí.
Pero yo tratando de ver, ¿verdad? ¿Qué había sido lo que se había caído? Bueno, dije yo, quién sabe, algún juguete de la niña o algo. Bueno, me vuelvo otra vez a dormir, y como 10 minutos después de que estaba dormida otra vez, empiezo a sentir un gran calor, y yo, bueno, ¿y qué pasó? Y que me fijo que mi ventilador está desconectado, pero desconectado completamente del enchufle o de lo que se le mete, pues, para darle la electricidad.
Sí.
Estaba desconectado. Y yo, bueno, ¿cómo es posible? Pero como yo, pues no me gusta sugestionarme, ni me gusta tampoco, o no me gustaría traer nada a mi casa, porque mi casita está limpia. Yo no había recibido cosas malas, por decirlo así. Sí he tenido poquitas experiencias paranormales, pero nada negativo, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces dije yo, seguro debe ser, Luna es mi perra, es mi pitbull.
Sí.
Entonces dije yo, debe haber sido Luna que pasó y la debe haber desterrado. Pero en realidad, analizándolo con mis hijos, el espacio que había para que ella se hubiera pasado y hubiera desconectado el ventilador, no cabía. Era muy chiquito el espacio.
Sí.
Okay.
¿Verdad? Y después, ese mismo día, como a las 8 de la noche, yo los estaba escuchando a ustedes, pero a mí me gusta escucharlos en mis audífonos.
Sí, a mí.
So, los andaba ya escuchando y andaba pues limpiando la cocina y todo eso. Y de repente de la refri se cae un magnet. de los que se ponen en la refri.
Es un imán.
Solito. Nosotros no sabemos qué fue. O sea, yo no sé qué fue lo que pasó ese viernes. Y después, durante la semana, estaba escuchando que Nachito estaba diciendo que el viernes, que estuvo raro, que, que este, que lo otro. Y luego mi hijo me dice también, mamá, dice, yo también el viernes me sentí raro en mi trabajo.
Sí.
Y le digo yo, ¿en qué manera? Me dice, no, me dice, yo no. Sentí toda la gente así bien, no normal, porque él trabaja como seguridad, pero de la seguridad que están chequeando la gente antes de entrar.
Sí.
Pero dice que ese día toda la gente llegó con ganas de pelear. Que toda la gente no querían que los chequearan, que nadie quería reportar lo que llevaban en las bolsas. Toda la gente dice que iba bien, bien eufórica.
Como alterada, sí.
Sí, entonces dije yo, no, pues sí, Nachito tiene razón. Ese viernes fue bien raro. Estuvo bien raro.
Blanquita, qué gusto saludarte. Ya nos vamos a ir a una pausa, pero te enviamos un fuerte abrazo y agradecemos tu presencia.
Oh, no, muchas gracias por haberme llamado. Y pues intenté llamarles el martes por su aniversario, que pues me da tristeza que no pude saludarlos en ese día, porque son muy especial para mi corazón. Yo apenas los conozco, no tengo pero ni un año conociéndolos, pero los admiro demasiado.
Muchas gracias por tu palabra, por estas palabras que acabas de enviar, y te mandamos un abrazo.
Gracias, igualmente. Cuídense mucho y que Diosito me los bendiga a ustedes y igualmente, a todos los peludomaníacos.
Igualmente. Nos vamos a una pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
El que quiera azul celeste, que mezcle azul y blanco. Paulo Coelho.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Gina del Nacho, de Irapuato, Guanajuato. Guanajuato le desea muchas felicidades.
Gracias,
y seguir con esa bonita tradición, los programas que nos ha ayudado a todos a indagar un poquito de los misterios y tratar de resolverlos. Gracias por todo. Y estas mañanitas con todo el cariño desde Guanajuato.
Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Hoy por su aniversario te deseamos felicidades. El día de la mano peluda nacieron los dinosaurios. Les deseamos que se la pasen en su peludo aniversario. Muchas felicidades, Gina y Nacho. Buenas noches.
Gracias, amigo.
Buenas noches.
Muchas gracias.
Inspirado y toda la cosa.
No, pues.
Nada más que el audio no sea de todo lo bien, porque atrás estábamos oyéndonos.
Estábamos oyendo una voz.
Estábamos
interrumpiendo. Esa voz tienes que ser tú, claro. Saludo a mi amiga Silvia Hernández. Dice, ya me cansé de mandar saludos y no me saludan. ¿Cómo de que no, mi querida Silvia Hernández? He aquí la prueba. Te mando un fuerte abrazo, amiga. Josué López también está por aquí y nos saluda. Y William Campos, bienvenido. A ver, tenemos a alguien en la línea. Vamos a ver de quién se trata. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Me llamo Ana Laura Sánchez.
Hola, Ana Laura, ¿desde dónde nos escuchas, amiga?
Desde Atizapán.
Atizapán de Zaragoza.
Ajá, sí.
Ok, amiga, me parece perfecto. ¿Y qué nos quieres platicar?
De cuando mi abuelito, ¿verdad? Ajá. Cuando falleció.
¿Sí?
Tiene ya como 20 años, durmió en el 2003. Entonces, pues falleció, lo enterramos y todo.
Sí.
Pues él era muy trabajador, le gustaba trabajar y aún así enfermó. Yo siento que eso fue lo que lo mató, porque aún enfermó.
Ajá.
Siguió trabajando. Entonces se le abrió la herida, lo llevaron al doctor y pues desafortunadamente se le volvió a abrir la herida y ahí fue donde corrió peligro.
Sí.
Y ya trataron de salvarle la vida, pero los doctores ya no pudieron, entonces él falleció. Cuando mi hermana tenía 15 años, iba a cumplir 15 años ella. Uh-huh. Y todavía estuvo en su fiesta de 15 años, creo que todavía él estuvo en su fiesta y todo.
Sí.
Pero aquí la historia es de que, pues sí, ya lo enterramos y todo, entonces pasó tiempo, o sea, vivía con una señora que porque su esposa ya había fallecido en el 90.
O sea, tu abuelita.
Su esposa, y entonces, ajá, sí.
Okay.
En el 90 y vivía con otra persona, entonces esta persona vivió un tiempo ahí, pero se fue. Uh-huh. O sea, la señora ya un tiempo se fue, entonces
sí.
Mi papá dijo, pues vamos a rentar esa casa, porque dijo, pues de ahí hay que de tener que vivir, entonces la rentó.
Sí.
Entonces la persona que llegó a rentar ahí dice que, yo no sé si sea la presencia, ¿verdad?, de mi abuelito, porque dice ella que haga de cuenta que escuchaba ruidos en la noche.
Ajá.
Y dejaba en un lugar las cosas, en sí. Un lugar dejaba las cosas y luego cuando las encontraba ya estaban en el otro lado, o sea, como que le movían las cosas de un lado a otro.
Ajá.
Y decía ella que, y que pues que ella no le daba miedo, que estaba pues que ella le gustaba decía que nada más le decía, pues ya no me hagas travesuras, ya pórtate bien, que le decía, porque dice que le movía las puertas, que en la noche se escuchaban ruidos.
Sí.
Y no sé si era, y luego con el tiempo la señora pues se fue.
Uh-huh.
Se fue y entonces estuve viviendo un tiempo con mi tía, entonces mi hermana y yo entramos a su cuarto donde él se dormía. Y de repente mi hermana pues pegó un grito y le digo, ¿ahora qué te pasa? Y dice que vio cómo en el espejo pasó alguien. Dice ella que vio cómo pasó alguien. Y que hasta gritó ella y se espantó mucho porque vio pasar como una persona y todos, o sea, todas las personas que han llegado se les renta a otras personas. Y dicen que siempre hay mucha actividad paranormal y muchas personas pues no conocieron a don Porfirio, porque así se llamaba el papá de mi papá.
O sea, tu abuelito, ¿sí?
Se lo describían muy bien a mi tía, le decía, no, pues lo vi que estaba en el, no sé, porque ahí había una jardinera.
Uh-huh.
Y decían que ahí él andaba, que lo veían, y se lo describió bien como él era cuando él estaba en vida. Si es que vi un señor así y así y asado, o sea, uh-huh. Mucha gente que llega a vivir ahí, o sea, asegura haberlo visto, como que de alguna manera su espíritu se quedó ahí. O sea, uh-huh. No sé si sea él o algo así, pero su espíritu se quedó ahí porque pues mucha gente nueva que llega que lo han visto,
uh-huh.
Y que hay actividad paranormal y ese tipo de cosas.
Uh-huh.
Que porque esta señora decía que le movían las cosas y así, o sea, que uh-huh. Sí, pues sí le da miedo, pero que ella pues sí. Le decía, pues ya no me hagas travesuras, pórtate bien.
Sí.
Sí.
Pensando que es él, ¿no? O sea, así les vibra.
Pensando que
sí.
Es él.
Okay.
Sí, y nosotros.
Sí, dime.
Y nosotros no sabemos pues si es él o es como dicen ustedes a veces que puede ser una entidad demoníaca que se hace pasar por algún familiar. Eso también podría ser.
Uh-huh.
Más que nada esa casa se tendría que bendecir o algo así. Si es él, pues pedirle a Dios que él ya no pertenece a este mundo y que se tiene que ir.
Claro.
Y si es una entidad demoníaca, pues
también se tiene que ir. Ajá.
Se tiene que ir porque sí. Esa casa tiene que quedar limpia de, yo digo, es mi opinión, ¿no?
Ajá.
De cualquier actividad paranormal que haya en esa casa.
Es correcto, amiga,
no
así debe ser.
No sé su opinión, yo creo.
¿Se habrá quedado con algún pendiente, algo que le preocupara?
Pues sí, se preocupaba, pues sí, o sea, siempre se preocupó, bueno, conmigo siempre fue muy cariñoso y así, y con mi hermano, con mis hermanos, con mis hermanas, pues él, pero pues yo siento que sí se fue con pendientes, con algún pendiente se quedaría, porque no, no, de alguna manera algún pendiente tendría porque no se fue, o sea, de alguna manera no se quedó aquí en este plano terrenal. Sí. Pero pues ya no puede estar aquí porque de alguna manera sí, ya no pertenece ya a este plano.
Exacto.
Sí, amiga, tienes toda la razón. Así debe ser, o sea, se supone que el ciclo de la vida es precisamente ese: nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿verdad? Y así debe funcionar, se supone. Y también cuando uno muere, pues debe iniciar ese gran viaje hacia nuestro destino final, es lo que se comenta, mi amiga. Eso, de que no estén descansando en paz, eso ya no es normal. Ni debe ser,
sí, no,
o sea.
Es normal. Ni debe ser, exacto.
Ahora, lo que ustedes pueden distinguir es si se trata de algo bueno o bueno, entre comillas, o si se trata de una actividad demoníaca o de seres del bajo astral que están queriendo engañar, pues lo principal es percibir si hay aromas, como el tema de esta noche, si se siente frío, si huele de repente a flores, si huele de repente a incienso, vamos.
O sea, los olores tendrían mucho que ver si es algo negativo.
Claro,
o no.
Claro.
O sea, ellos nunca dijeron que oliera raro, ¿no? Uh-huh. O sea, nada más decían que había actividad, como que les movían las cosas y así.
Okay.
Sí, o que lo veían vagando por la casa o por ahí, por la donde está la jardinera, dice que lo veían que andaba ahí. Ajá.
Sí, ¿y esa casa está ocupada o sigue desocupada?
No, sí sigue ocupada, viven unas personas ahí, sí.
¿Y ellos,
pero no han dicho ya nada de alguna actividad paranormal, ya no han dicho nada, últimamente ya nadie ha dicho nada.
Ah, qué bueno, esperemos que no nos estén oyendo, porque si no mañana te van a decir, ¿qué crees que vimos a un señor? ¿No?
Sí, ¿verdad? Ah. Sí, ¿verdad?
Esperemos que no sea
eso
así.
Sí. Pero que no.
Ok, amiga.
Eso sí.
Pues yo te agradezco mucho, no sé si quieras agregar algo más.
Pues sí, bueno, de cuando iba a la iglesia.
Sí.
De cuando yo iba al coro de la iglesia, nos hallábamos. Y de repente contábamos cosas de terror y yo les contaba cosas así de ustedes, de la mano peluda.
Sí.
Y pues mi maestro se reía, decía que no era verdad, que todo lo que la gente contaba era mentira. Digo, nosotros no podemos saber si es mentira o no, porque decía él que él salía a la calle, que estaba en la calle esas horas y que nunca veía nada. Le digo, no, y a poco sí quería ver, ¿no?
Uh-huh.
Y de repente una de las señoras contó así, de repente contábamos, hacíamos nuestros ensayos de cantos que hacíamos ahí de la iglesia, y de repente una de las señoras contó que un señor, no sé si sea cierto, ¿verdad?, pero dijo que un señor que vio a la llorona y dice que ella llora o grita, que porque el diablo la lleva encadenada o algo así, que la va golpeando. Órale. Y que por eso grita. Dijo ella que porque eso fue lo que él vio cuando se escondió y vio que ella gritaba, que es porque el diablo la lleva encadenada, dijo.
Ah, caray, oye, Laura.
Estoy sorprendida porque dije, ay, Dios.
Amiga.
O sea, que por... mande.
Dame un segundito, vamos a la pausa, no te vayas.
Claro que sí.
El miedófono está listo, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si los zombies llegan a tu casa, son bienvenidos. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Detectar un olor inusual, especialmente en sitios donde no debería haber ningún aroma, puede ser una experiencia perturbadora y para muchos es una señal clara de que una entidad del más allá está cerca.
Eso es, vamos a continuar con el tema, pero tenemos en la línea a nuestra amiga Laura. ¿Estás ahí?
Sí, ¿qué sé?
Perfecto, amiga.
Entonces, le digo que contábamos nuestras experiencias y yo les contaba las mías, y eso fue lo que ella dijo, que el diablo iba en que llevaba la llevaba encadenada ahí con las mismas cadenas, la golpeaba, que por eso es el llanto, que por eso es el sufrimiento, pues qué sufrimiento que ella lleva, ¿verdad? Y a veces pues me impactó porque dije, es cierto, ¿verdad? Cuando nos portamos mal, pues ese es el destino que vamos a tener si hacemos cosas malas, ¿no? Uh-huh. Ese es mi pensar, que Satanás no quiere más que nuestro sufrimiento, que nos vaya mal, que todo nos... O sea, él solamente lleva las almas para torturarlas. O sea, él quiere uh-huh. que la gente se pierda para torturar a las personas, no para hacerles bien.
Así es.
Entonces,
amiga,
pues esta pobre mujer ya está condenada, ¿no? Condenada a ese sufrimiento eterno, y es triste. A mí me dio, pues sí me dio como, o sea, cuando ella lo
lástima,
dijo, me dio
tristeza.
Lástima, tristeza por esta mujer,
claro,
que está padeciendo ese tormento.
Ya bastante sufrimiento es el hecho de saber que, de acuerdo a lo que se ha narrado, a la leyenda, que ella misma le quitó la vida a sus hijos y arrepentida está vagando, está penando con mucho dolor y sufrimiento por lo que hizo, ¿verdad? Imagínate todavía si es el mismísimo Satanás quien la lleva encadenada y arrastrando todo este peso por las calles. Qué duro, ¿no?
Exacto.
Sí, amiga.
Qué duro, sí es.
Muy bien.
Y eso fue lo que ella dijo, que él se escondió para ver por qué daba esos lamentos, y dice que fue por... Que aparte, pues sale de mucho temor, o sea, da mucho temor porque los lamentos que ella da son unos lamentos terribles, o sea, no es... O sea, que dan muy... mucho temor esos lamentos que ella da.
Claro, sí, por supuesto. Porque aparte de que es un sonido que viene como de ultratumba, es decir... No se puede definir el punto focal de donde emana el sonido. Se siente que invade todo el ambiente de, pues, la calle donde está pasando, o esa zona en específico. Se baña como por un manto de energías extrañas, amiga.
Exacto.
¿Verdad?
Sí, sí, exacto. Sí, lo que yo pienso, no sé.
Muy
también
bien.
Así les quería hacer otra pregunta. Bueno, si es para el maestro Eris Ohan. ¿Ha tenido sueños muy extraños? ¿Sueño muñecos con cuatro caras o con dos caras? Y no sé por qué tengo esos sueños tan extraños. Y no sé qué significa el soñar eso.
Oh, amiga. ¿Es muy frecuente que lo sueñes?
Pues casi. No frecuente, pero sí lo he soñado varias veces. Varias veces he soñado muñecos con doble cara o el otro soñé una mujer con doble boca, y así que dentro de su boca tenía otra boca como la de Alien. No sé si han visto la película de Alien.
Sí, sí, claro, sí.
Ajá, sí, más o menos fue lo que yo soñé, sí.
Claro que le vamos a pasar tu pregunta al maestro Sohan, pero así como lo estás planteando, estas muñecas, estos muñecos con varias caras, lo tenemos que aplicar a nuestra vida. Quizá en este momento estás en un ambiente donde no confías mucho, o hay personas con doble intención, podríamos decir hipócritas, que hay algo que a ti no te hace sentir a gusto, y podría ser una de las interpretaciones, pero con gusto le damos tu pregunta al maestro Soja.
Sí, verdad, gracias. Yo creo que puede ser eso, que a lo mejor hay personas que nos están bien, o sea, que nos dan buena cara, y a lo mejor no son tan buenas como uno cree.
Sí, exacto.
De hecho, sí me pasó con una de las catequistas del Perfecto Socorro. Ella me odia así horrible cada vez, o sea, ella me quiso hasta pegar con un frasco de vidrio, o sea,
¿Pues tío, ¿qué no es del Perpetuo Socorro?
Ajá, o sea, de la parroquia, del papá, sí, sí, de las catequistas, y tiene un odio y así, y todavía me lo tiene, a pesar de que ya pasó mucho tiempo, ya como 10 años de lo que pasó, ella me sigue teniendo mucho coraje. El psicólogo me dijo que no es tanto lo que haya pasado, que ella ya de por sí me tiene coraje. Él me dijo, es que no tiene nada que ver eso, dice, es que esta persona a ti te tiene odio, te tiene coraje, me dijo. Y sí, porque a mí me ve con un odio, o sea, y sí me dice de cosas, me ofende, y ella era una de las personas que me daba buena cara, era de las personas de que me veía llorar y me decía, Anita, ¿qué tienes? Y hasta me abrazaba, y a veces pienso que todo eso pues fue una mentira, ¿no? O sea, porque yo hasta última vez he llorado. Bueno, ya últimamente no, ¿verdad? Porque ya lo superé, pero sí llegué a llorar por eso, pero el psicólogo me dijo, es que si tú estás esperando que esta persona sea como era antes, ya no lo va a hacer, ya no lo va a hacer, no estés esperando que ella sea como ella fue con cariñosa contigo, porque ya no lo va a hacer, porque además, pues... No, pues con eso está demostrando que fue falsa su amistad y todo lo que ella me dijo. Que todo fue hipocresía. Esa es mi manera de pensar.
Oye, amiga, pero
ahorita yo no tengo contacto con ella y aún así tengo estos sueños tan extraños.
Oye, sí. Pero no solamente lo que acabas de comentar, amiga. Yo pregunto, ¿qué está haciendo una persona con tanto odio sirviendo en la iglesia? ¿Qué tiene que hacer ahí? Mucho menos, digo, una catequista es la que se encarga de enseñarle el catecismo a los niños, ¿no? A las personas que van a hacer la primera comunión, ¿no? ¿Estoy en lo correcto?
Sí, exacto, o sea, porque a veces eso es lo que me sorprende, que yo no sé si a veces esas personas sean las peores o no sé, porque de verdad que a veces he escuchado como los relatos que he escuchado de otras personas, perdón, que han tenido malas experiencias con personas que son muy acercadas supuestamente a la iglesia, cuando no debería de ser. Porque si se supone que si estás dentro de una iglesia, es cuando más debes de servir a Dios, de ser bueno, y no es así, salen y son de las peores de esta persona. A mí me han contado, porque yo cuando le conto a la gente me han dicho, es que no te sientas, tú no has sido la única. Una señora dice, es mi vecina, son mis vecinas, porque todas son igual, desde la mamá hasta las hijas.
Ah, caray.
Y me dijo... Y dice, son mis vecinas, yo las he visto cómo se han peleado a golpes con la gente.
¡Nombre!
Dice ella, sí, o sea, a golpes
y aún
con la
así...
gente, con el sacerdote. Déjeme decirte que hasta con el sacerdote, de hecho, porque uno de ellos llegó, que hay el sacerdote que está, es nuevo. Y haga de cuenta que el anterior que estaba la corrió. Pues no fue ella y su mamá y su amiga, su mamá y su hermana y ella no, pero su mamá y su hermana, la mamá la cacheteó al padre, hasta como al padre cacheteó a su mamá de ella, de hecho hasta decía de groserías tan de groserías, decían que la señora de frente se iba, la que vive enfrente ahí de la iglesia, iba a salir a defender al padre. La mamá la detuvo porque le dijo, tú no sabes por qué se están peleando, pero dice que hasta escuchaba las ofensas de su casa.
¡Qué barbaridad!
Entonces yo también pensé entre mí, si eso hace con un sacerdote, ¿qué me puedo esperar yo? Y yo sí le tengo miedo, de hecho, yo cuando me encuentro, la verdad, honestamente le tengo miedo, porque de verdad, o sea... Sí, a mí, pues, le digo a la gente, pues, si se hubiera atrevido a pegarme con esa botella, sabrá Dios si yo estaría con vida ahorita y contándoles mis historias a ustedes.
Híjole, mi amiga, pues, qué bueno que no sucedió así. Y, pues, estas personas, esa familia, en realidad, porque tú dices que todos son bien agresivos, deben pensar bien qué es lo que están haciendo. Se supone que uno va a la iglesia en busca de amor, a buscar la paz de Cristo,
Exactamente. ¿Verdad? Y de hecho hasta el niño, un hijo de ella, le ayuda al padre, es monaguillo. Y según que quieren que sea sacerdote, y le digo, y así con esas maneras de ser de esa familia, no, tío.
Bueno, el niño no, padre, tiene, ¿no? No tiene la culpa, ¿verdad? A lo mejor el niño...
No, pues el niño no...
Se entiende.
El niño no, pero pues él al ver cómo son ellas, pues va a tomar el mismo patrón. Desafortunadamente... Pues si un niño que ve violencia en su casa va a ser una persona violenta de adulto. Qué Eso barbaridad. Sí es muy real, ¿eh?
Sí, claro. Entonces, pues mi querida Laura, sí. Muchísimas gracias. Espero que no sea la última vez que charlemos.
Bueno, cuando tenga más relatos me comunicaré con ustedes. Muchas gracias. Bye.
Hasta luego. Que tengas
hasta
bonita
luego.
Noche.
Igualmente que tenga bonita noche.
Saludos.
Bueno, pues imagínense. Ay, ustedes.
Fíjate que personas que se escudan en asistir a una iglesia de cualquier religión, pero que no practican lo que debería ser en un lugar o en un sitio como estos. Al contrario, es donde pueden fluir todas sus energías negativas.
Claro, pues es que miren una cosa. Las creencias, la fe, nuestra devoción... No se platica, esa se demuestra. O sea, no puedo ver a una persona que dice, mira, ese señor es el monaguillo o es la catequista. Y luego la vez que se anda peleando con todo el mundo, no, ¿qué pasó? ¿Cómo crees? No. En cambio, si es una persona con un buen actuar, que habla decentemente, cordial, con afecto, sin prejuicios, dices, no, pues sí, es acorde, ¿no? Hay congruencia entre lo que se dice y entre lo que se demuestra, ¿verdad? Qué raro, pero sí sucede, ¿eh? Dice aquí nuestra amiga profe, hace unos días, estando en el hospital con mi hermana, estaba rezando por ella. Como están aislado, el silencio es muy pesado. De veras, ¿eh? Bueno, ahorita lo comentamos esto del silencio. Cuando pedí por su salud, los cajones de un mueble se abrieron. Me dio miedo. Dice mi cuñado que antenoche mi hermana estaba pidiendo a una tía y a mi mamá ya fallecidas que la ayudaran. Que intercediendo... por ella, ante Dios, que intercedieran por ella ante Dios, yo creo que quiso decir mi amiga, y que a mi cuñado le movieron la silla. De verdad me quedé sorprendida, porque entiendo que un hospital tiene mucha energía retenida, pero cuando mi cuñado me contó eso, pues dije, ah, no fui la única que visitaron por la oración, dice mi querida amiga profe. Sí, la oración es fuerte. Y la oración mueve energías. La oración puede cambiar la atmósfera de un lugar. Pero si ese lugar está muy cargado, seguramente habrá manifestaciones. Y seguro esto es lo que tú viviste, amiga.
Buenas noches y saludos a todos los peludomaníacos.
Saludos, amigo.
Desde Tijuana, Baja California.
Sí, señor.
Pues yo les quería comentar, bueno, contar una... anécdota que me contó mi papá hace unos días atrás.
Sí.
Bueno, más bien hace unos años atrás, y pues hace una semana atrás también me lo volvió a contar, y pues la verdad siento que es una experiencia que cualquier persona que la haya vivido sé que le quedaría muy grabada, ¿no? Él me comenta que cuando estaba más joven, él es de Michoacán. Sí. De un pueblo que se llama Corupo. Entonces él me decía que pues ya se venían las fiestas de San Francisco, y pues la gente se reúne afuera de, se reunía afuera de un billar, afuera de una paletería y en varios lugares de una plaza, y pues ellos andaban con varios amigos pues cortando peras ahí, pasando el rato, ¿no? Y pues dicen, no, ya día de rato que estábamos cortando peras y todo, pues nos aburrimos, ¿no? Y como uno pues está más joven, pues anda queriendo pues saber en qué mataba el tiempo, y un tío de ellos tenía un libro que pues se le llamaba de encantos, ¿no? Algo así. Y pues un primo amigo de ellos les dijo, no, ¿saben qué tal si vamos allá a la barranca y pues sacamos a la Mirinchi, así le llaman allá a la Llorona. Y pues después de pensárselo un rato, todos quedan de acuerdo en que sí, que está bien. Van a ir primero por el libro. Según uno de ellos ya sabía cuál era el no sé si la invocación o la oración que era para sacarla, y pues decidieron ir, ¿no? Cuando ellos llegan al lugar, pues se van hacia, está como un puente y pues está la barranca hacia abajo. Ellos se paran allí en la esquina y empieza uno de ellos a decir, a, bueno, más que nada llegan y se dan cuenta que pues ninguno de ellos quiere que vaya a decir eso, ¿no? Y que vaya a decir la oración. Entonces pues se juegan un volado y un primo de él pues termina perdiendo y es el que le toca hacer esa invocación para llamarle a la Llorona. Y pues aquí ya empezó a hacer la oración y todos los que iban con él pues atrás de él repitiendo todo lo que él decía. Dice, pues lo dijimos varias veces y nada. Dice, pues yo me asomaba hacia el barranco y no, pues no miraba nada. Y uno de ellos le dijo, no, ¿saben qué? Es que tenemos que hacerlo con más fuerza y con ganas de querer verlo. Dice, seguimos haciéndolo. Y pues ahí estábamos diciéndolo, y en una vez que me vuelvo a asomar, y ahí venía, dice, miré así como de entre unas piedras, miré como una sombra que venía subiendo. Pues los demás amigos también lo miraron. Y dice que el primo le dijo, no, cuando miren que ya viene, van a decir, sal, ven hacia nosotros, que somos tu hijo los que te hablamos. Y pues seguimos repitiendo con más y más fuerza. Y cuando menos pensaron, ya estaba casi en la vuelta del puente. Y pues todos salieron corriendo con miedo, ¿no? Salieron corriendo hacia donde estaban todas esas personas en el pueblo. Y pues dice, cuando llegamos, nosotros pues llegamos todos agitados, espantados, gritando que la Llorona pues los estaba siguiendo. Y para su suerte estaba el padre del pueblo. Y pues ellos espantados le dijeron, no, la Llorona nos viene siguiendo. Y el padre le dice, no, dice, ¿cómo que los viene siguiendo? No les creo. Sí, fíjese, asome. Dice, no, cuando se asomó así como para la calle, pues dice que ahí venía y que lo único que pudo decir fue, Ave María Purísima. Nadie se mueva y nadie hable. Entonces todos nos quedamos callados y a un lado estaba la iglesia. Entonces nosotros estábamos quedados fuera de la iglesia. Y dice que todos se quedaron parados pues para ver qué pasaba. Y pues por un lado de todas las personas pasó la Llorona nada más. Pasó así de largo, ¿no? No hizo nada más que pasar por un lado de ellos. Llegó a una esquina y se volvió a regresar, dijo, y pues nadie se movió. Y para donde estaba el barranco había una casa en una esquina, que era la casa de un tío de mi papá. Y afuera habían plantado un arbolito. Sí. Entonces que para poder bajar por ahí, pues la Llorona tenía que pasar casi por el medio del árbol. Dice, cuando iba llegando, con toda la fuerza se bajó. Y después dice que le pegó al árbol y rompió un surco que le habían puesto. Y dice que el árbol lo partió a la mitad de la fuerza con la que le pegó esa entidad. Y pues ya todas las personas pues espantadas, unos se fueron, otros se quedaron como para ver qué es lo que había pasado. Y pues mi papá dice que este padre les lo regañó, pues de que no tienen que andar jugando con eso, porque pudo haber pasado a mayores, ¿no? Si los haya alcanzado, los haya agarrado, ¿qué les habría hecho, no? Y pues ellos nada más se quedaron callados, así que recibiendo el regaño. Y pues mi papá me decía que él sí creía en la Llorona, porque pues ellos fueron y con este libro de conjuros la sacaron. Y pues esa es la historia que él me comenta, ¿no? Creo que todavía los tres amigos con los que él pasó esta anécdota todavía están vivos. Creo que uno está en el otro lado, otro están acá en Michoacán. Y pues algo que ahora sí que quedó marcado en la anécdota de todos ellos. Y todavía me comentó que una vez que ellos fueron para allá, miró a uno de ellos y les dijo, oye, ¿te acuerdas la vez que sacamos la Llorona? Que pues le dijo, no, hombre, la verdad no sé cómo andamos haciendo eso, dijo, y pues gracias a Dios no nos agarró, no nos pasó nada. Y pues es la historia que yo les quería comentar, que más que nada yo la primera vez que la escuché era cuando tenía como 10, 11 años, se iba a la luz acá en Tijuana, que era muy recurrente en esa época. Se iba a la luz y pues mi mamá ponía así como quien dice los frijolitos de la olla, tortillitas de harina y un cafecito, y a la luz de las veladoras salían los relatos y las historias de mis papás allá en Michoacán y en otros lugares. Un saludo a todos los peludomaníacos desde Tijuana, Baja California. Que tengan buenas noches.
Buenas noches, mi querido amigo.
Algunas personas lo toman como algo de tener una adrenalina, un juego,
una aventura.
Pero el tener un libro de invocaciones y hacer este tipo de llamados no solamente es que se aparezca alguna entidad, la consecuencia que podría tener en esas personas.
Desde luego, puede resultar en algo muy, pero muy peligroso.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana en nuestra próxima emisión, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. El Miedofón 55 2193 5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más,
donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Lo que no ves con tus ojos, no lo inventes con tu boca. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos. En algunos lugares hemos escuchado este olor de ciertas flores, personas que han percibido estos aromas como rosas o jazmín, y esto está asociado con la presencia de seres benevolentes o de ángeles. Se cree que estas fragancias pueden ser una señal de protección espiritual o un mensaje de paz enviado desde el más allá. Todo lo contrario, cuando es un aroma de putrefacción, de descomposición, donde no hay ninguna fuente obvia que puede ser el indicativo de esta energía negativa o de un espíritu enojado o atormentado. Este tipo de olor es considerado un presagio de malos eventos o de la presencia de entidades que no han descansado en paz.
Bueno, ahí está el punto, y desde luego que te invitamos a que tú también nos regales alguna historia que tengas pendiente, que no sepas si contarla o no. Lo importante es que compartas todas aquellas experiencias, como lo hacen algunos de nuestros amigos.
Y sí, ya en 29 años, todos los amigos que han platicado sus experiencias, y es un lugar seguro donde podemos platicar este tipo de vivencias que no tan fácil todo mundo puede entender. Así es que vamos a escuchar y conocer más de lo que tú has vivido.
Claro, saludamos a Moneda Gen, que está aquí con, dice Moneda Gen Z, así se llama su nickname, Samurai Black, también a Juan García y a Noé Rodríguez Ochicale, bienvenido, Isabel Hernández también.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuál es tu nombre?
Israel Guzmán.
Israel, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Michoacán, desde Tlalpujahua.
Ah, ok, perfecto. Wow. Un gusto saludarte, y aquí leemos en tu mensaje que quieres contar un relato.
Sí, voy a ser breve. Esto me pasó hace como un mes. Venía de Ciudad de México, sí. Nada más que aquí desde su casa. Sí, está la autopista a 10 minutos en carro y como 2 horas caminando, y yo venía de un partido, bueno, ahí en Ciudad Universitaria, y me dejaron aquí en la caseta a las 3:30 de la mañana. Yo tenía que llegar aquí en la casa temprano, pero dije, pues bueno, vamos a caminar, pues así que me dejen ahí a las 4:20 más o menos, y agarro camino, pero ahí la carretera pues no es muy transitable, casi no hay transporte. y pues ahora sí que se me hizo fácil pues caminar. Yo iba caminando, iba con mi celular, nada más que ya sé que en las carreteras pues hay muchos accidentes, hay muchas cruces, y pues yo pasé, obvio me persiné, recé un Padre Nuestro y seguía caminando en la carretera. Como me gusta reciclar, pues iba recogiendo ahí las latas que me encontraba en la orilla de la cuneta. Sí. Cuando pasé una curva, de repente algo atrás, hacia atrás de mí, nada más se oyó un... así, dos chifliditos. Y pues como sí, la verdad, en estos rumbos, pues sí hay muchos, muchos, pues así que... cosas, personas malas, ¿no? Personas que se dedican al narcotráfico. Pues yo dije, pues al igual, pues ya me agarraron, dije, pues ya, porque aquí la verdad sí, sí está un poco pesadillo en las noches.
Así.
Volteo y vi como venía alguien, pero yo no le vi el rostro, no le vi los pies, pero le vi como que entre las rodillas y el torso, así como a los hombros.
Sí.
No, pues, y bueno, yo, pues, así que sí, tomé alcohol, a veces, consumí algunas sustancias, pero yo iba normal, o sea, la verdad, iba tranquilo. Sí. Me dio un miedo que dije, ay, dije, ahorita me van a robar, dije, no fue mi primera impresión, pero lo que me hizo saber que era como fantasma o mente, es de que yo iba ahí grava en la orilla, o sea, yo no escuché pasos. Seguí caminando, volteé otra vez, dije, pasó un carro y dije, ahorita veo si es alguien, si viene corriendo, le corro, ¿no? Pues al igual. Volteó y seguía siguiéndome eso, la verdad. Sí me gusta escuchar mucho los relatos desde... yo tengo 33 años, pero sí desde los 14, sí he escuchado La Mano Peluda, siempre me ha gustado. Uh-huh. Pero, o sea, no, o sea, sí me da curiosidad todo eso, pero nunca me habían, o sea, sí me han, aquí en su casa, pues sí he visto sombras, se han escuchado lamentos, de todo, pero cuando me pasó eso, volteé ya la tercera vez y ya no tenía nadie atrás. No,
se desapareció.
Ese día caminé fácil, hice una hora 40 minutos en subida. Yo no, nunca había sentido tanto miedo, porque sí, a muchas personas se los he contado y sí me dijeron que pues obviamente pues fue una energía o algo que pues ahora sí alguien que falleció ahí, y pues ahora sí que llegué temprano, por eso sí me pasó como a las 4:30 de la mañana. Y pues así que es como que lo más fuerte que me ha pasado, pero sí me pasa más que nada porque en el camino había muchas cruces. Sí. Había muchas cruces de accidentes, y pues yo ya sé que pues se tiene que uno, pues te tienes que persinar, ¿no? Y hay gente que me llegó a contar que tienes que ponerles hasta a veces una cruz, un Padre Nuestro, en donde está la imagen para que sigan su camino. Yo es lo que me han dicho.
Sí.
Pero sí me llegó a pasar igual por Uruapan, en un pueblo, Tingambato, igual pasé igual sobre una cruz, pero yo burlonamente aventé una piedra. O sea, aventé una piedra y yo creo que se me cargó la energía, porque me empecé a sentir pesadísimo. Y tuvieron que hacer una limpia a mi celular, incluso le sonó una musiquita como de pueblo, así como esas de pueblito, y yo se le quitaba la pila en esos tiempos, y seguía la música, me sentí muy pesado, y ya después me dijeron que en esas vías había fallecido un señor que lo había atropellado, lo había arrollado el tren, y que se había quedado ahí así que el espíritu. Pero yo creo que lo que yo podría decirle a todos es de que pues igual cuando vayan a una carretera o pasen alguna cruz o algo, pues siempre se persignen y son un Padre Nuestro, porque pues sí, al menos sí hay que tenerle pues mucho respeto a, pues, a las carreteras, porque si sí se llegan a ver cada cosa que pues sí da miedo.
Sí, en un primer momento, Israel, estabas con miedo, pero con miedo de esto, que alguien físicamente te pudiera hacer algo, pero cuando te das cuenta ya pasaste al miedo que no tiene explicación, de algo que viste y que no es la primera vez. ¿Te consideras una persona perceptiva?
Sí, de hecho pues es como a veces he soñado, bueno, a veces en los sueños, o sea, ya ve que uno sueña cosas y es como el déjà vu, algo que ya se ha pasado. Pero lo que a mí me ha tocado aquí en mi familia es de como mi papá, en paz descanse, tiene como para 5 años, él falleció por lo de COVID. Es igual mi mamá, que ve aquí, son muchas sombras. Aquí todavía hay brujas en esta parte de... Está empezando el estado de Michoacán, pero sí, aquí se trabaja mucho. De hecho, hay una vecinilla, que no diré su nombre, sí. Ella trabaja la brujería, ella le ha hecho brujería incluso a personas de aquí del rumbo. Pero sí, en estos lugares es muy normal, yo vivo en los cerros, es que se escuche la llorona, que se vean sombras, que se escuchen lamentos. Así, yo estoy acostumbradísimo a eso. Pero el día que me pasó eso, sí me agarró como que de bajada. Pero aquí todavía, en estos lugares, como aquí eran pueblos mineros, lo que era el Oro, Estado de México y Tlalpujahua, Michoacán, pues hay muchas, pues hay muchos fantasmas, porque hubo una catástrofe que fue la de las minas y arrasó con el pueblo, y sí se llegan a escuchar el charro, ¿no? El que va en caballo, o la mujer que va caminando en la carretera, porque sí, aquí en las carreteras sí ha llegado a pasar de que, como en varias historias que he escuchado, de que hay chavas que o las violan en las carreteras, las matan desgraciadamente y pues se quedan las en el pueblo. Pero sí, aquí en esta parte de Michoacán, la verdad, sí se respira el miedo de todo aspecto. Pero claro. Pero sí, aquí todavía, hasta una tía que tengo allá en Ciudad de México, de niña llegaba a ver hasta duendes. Y yo también escuché una historia, que tiene mucho ahí de ustedes. A mí también me llegaron aquí a ver duendes, porque también me escondieron una vez mis llaves. Y aparecieron hasta un árbol donde yo no ni paso, y ahí estaban las llaves. O sea que sí, en estos lugares... Pues sí, sí pasan muchas cosas, porque sí, la verdad, sí me han pasado demasiadas cosas. Creo que le dicen Calejo, que lo había nombrado.
Sí, Calejo.
Ese a mí me tocó verlo en Ciudad de México. Ajá. Porque yo también dije, pues es como un perrote.
Ahorita nos cuentas esto del Calejo, pero tenemos que hacer una pausa. No te vayas, por favor. El Miedofón 55 sí. 2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Voy a ir a comprar cerveza antes de que me gaste el dinero en tonterías.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos escuchando tus experiencias. Aquí Israel nos cuenta del Cadejo. Pero aquí, en la leyenda y las experiencias que nos han platicado Israel, hay dos tipos de cadejo. Un cadejo blanco, que dicen que es un perro blanco, muy grande, de ojos brillantes, y protege a los viajeros nocturnos de peligros. Pero está su contraparte, que es el cadejo negro, una entidad maligna. También es un perro negro, muy grande, pero este tiene los ojos rojos,
brillantes y suele acechar a aquellos que se aventuran solos por la noche. ¿Cuál fue tu experiencia?
Pues igual, eso fue ahí en Iztapalapa, en Santa Cruz me llegó el pueblo, venía igual de un... Veníamos de un lugar, ya veníamos noche. Y pues ya eran como la una, yo creo. Ya agarramos de los últimos camiones. Y en esos tiempos, pues, con mi pareja, rentamos un departamento. Llegábamos y la vez estaba enfrente en esos tiempos y tenía un chihuahua, un perro pequeño. Pero yo le dije a mi chavo en ese entonces, le dije, oye, la vecina ya, ¿quién es ese perro? Desconcertado, ¿no? Y nadie me lo va a contar. Clarito vimos los dos cómo se acostó como si fuera un perro. Se enrolló y se hizo chiquito. Y sí nos quedamos, porque estábamos como a 7 metros de distancia. Pero yo solo lo vi negro. No, igual no le vi los ojos. Pero sí, eso ahí en Ciudad de México, sí, pues sí fue como que lo que más me tocó ver, así, en ese tipo de aspectos. Pero pues sí, casi es muy raro que en la ciudad pase eso, pero sí lo notamos.
Oh, vaya, este tipo de perro que uno identifica luego que no es algo natural, ¿verdad?
Sí, no, pues así que yo al menos trato de hacer las cosas bien, ¿no? Porque yo siento que al que obra mal le va mal, al que va bien, pues también puede ir bien, pero siempre con respeto sobre todo, porque aquí al menos aquí en Michoacán, en esta parte, pues sí hay muchos sustos y de todo. Pero sí, la brujería igual, luego porque mi sobrina ahorita ya, bueno, ya la bautizamos y todo, pero aquí sí es muy incluso a vecinas, si ya sabes que se pone un guajolote en el techo, o igual se ha puesto aquí las varitas con un hilo rojo, las tijeras, la sal, el bálsamo, los cristos, y yo también pues tengo una imagen de aquí del pueblo que se llama la Virgen del Carmen. Tengo igual mis cruces, tengo mis cristos, tengo mis cosas, pero igual yo siempre cuando pues escucho las historias, con respeto me persino y quiero pues así que indagar más o menos lo que me ha llegado a pasar con lo que he llegado a pasar a otras personas. Pero sí, yo creo que sí tengo muchas historias, sabía un poco más, pero yo creo que serían las que puedo contar por ahora. Y pues así que a ver si no me pasa otra cosa, pero ya nos estaremos marcando.
Claro, aquí te esperamos, tienes tu espacio para cuando tú lo decidas. Que tengas excelente noche.
Sí, gracias, te mando muchos saludos, Gina, también a Nacho, así que
saludos, amigo.
Sigan con ese programa. Saludos desde aquí, desde Tlalpujahua, Michoacán, Pueblo México, ahí cuando gusten venir, darse un fincito, aquí está su casa.
Eso es.
A turistear, igual si gustan visitar lugares donde me han espantado, pues aquí está su casa. Y pues, saludos a todos los radioescuchas y pues enhorabuena por su programa y pues, así que ya nos estaremos viendo pronto.
Okay, gracias, amigo, muchas gracias.
Tus atenciones, hasta pronto. Saludos.
Hasta pronto, buenas noches, gracias.
Hasta luego, mi amigo. Y vamos a continuar escuchando historias, porque hay bastantes. Venga.
Le habla Michel Firpo desde Barcelona. Le cuento, mi abuela, que en paz descanse, una vez se murió una señora en el barrio. La señora era suegra de un hermano de mi abuela. Y le dieron unas cuantas prendas a mi abuela de la ropa de la señora. Pues resulta que mi abuela... Nos dijo a unas cuantas personas, bueno, a muchas, que desde que le dieron la ropa comenzó a soñarse con la señora. Y un día mi abuela agarró toda la ropita, la metió en una bolsita y fue la devolvió. Y le dijo a su hija, mire, tenga la ropa de su mamá, porque su mamá hasta después de muerta es interesada. Y mi abuela bien... También ella murió, mi abuelita, hace 2 años, y como que cada quien se quedó con una prendita. Y fui de vacaciones a Dominicana y mi mamá me tenía guardada una bata de las batas que eran de ella. Entonces la batita la tengo acá conmigo, de vez en cuando me la pongo, pero sí, pienso que quedarse con un recuerdito de alguien especial, alguien que uno quiera con... todo su corazón, es algo lindo, pero ya dejar las cosas como que ordenada tal cual la dejaron nuestros difuntos, como que es una pena que no se va a ir nunca.
Pues sí, así suele suceder con las pertenencias y los apegos, que a veces se comenta que superan inclusive la barrera de la muerte o esa frontera, ¿verdad? Porque por tratar de defender sus cosas, las pertenencias, pues ese hecho, esa sensación, la necesidad de continuar apegado a lo material, no los deja descansar. Y eso es horrible, porque se supone que todos debemos trascender. Ángel Torres dice: 2 días atrás me desperté como a las 2:20 de la madrugada y, ¿saben?, por mi puerta, casi a 1 metro de mí, alguien me estaba observando. Era una persona mediana de altura, dice, y me levanté, me acerqué más a eso que estaba ahí y ya se había ido. ¡Wow! ¿Qué sería, amigo? Ahora, con ese tamaño, esa estatura, pues más bien me suena como una de esas experiencias relacionadas con las visitas de seres extraterrestres.
Mira, aquí Mari nos dice: saludos, Ginny Nacho. A mí me pasó algo así en la iglesia. Llegué a integrarme al coro de la iglesia católica y una señora que cantaba me humilló, me hizo sentir mal. Los muchachos que tocaban la guitarra me animaban, me dijeron que esa señora era así. A todas las que llegaban les hacía lo mismo. Pero personas que no deberían estar en los sitios, porque así como nuestra amiga Mari fue a integrarse a una actividad en donde creyó que iba a ser todo tranquilidad, amor y paz, ¿y cuál? Hay una persona que es la que maneja ahí y recibe mal a las personas. Tache, ¿no?
Sí, no, está ubicada en un mal sitio, no es para ella, vamos. Por mucho que quieran, si no pueden controlar su temperamento, difícilmente van a poder ser servidores en cualquier iglesia de la religión que ustedes digan y manden. Es fundamental, ¿no? Es fundamental eso. Así que, pues, ojo, ojito, mucho ojito. Oye, por cierto, estaba yo recordando que a propósito de la llamada de nuestro amigo Israel de allá de Michoacán, pues llego a la conclusión que allá en Michoacán hay mucha brujería. Vamos, yo no lo había dimensionado así, pero sí, ya analizando todo con calma, todo indica que en Michoacán la brujería es abundante. Y no es muy común, o sea, no es muy conocido.
Por ejemplo, dices Veracruz, ¿no? Específicamente Catemaco.
Exacto.
Y ya lo identificamos como un lugar de brujería. Pero Michoacán.
Y así como ese sitio, me imagino, no sé, ustedes díganme, por favor. Sí, en sus estados de donde son oriundos, donde ustedes nacieron, ahí hay lugares en donde sean famoso o conocido por la actividad de la brujería o las personas que se dedican a todo esto, platíquenos. Inclusive aquí en la Ciudad de México resulta que hay unas colonias muy, pero muy famosas, porque ahí en casi en cada casa practican brujería. Yo digo, fuera del mercado de Sonora y esa zona, pues sí encuentras, ¿no? Pues lugares en donde se practica la brujería, limpias, amarres, y ya sabes cómo se promociona, ¿no? Pero son así como que esporádicos, no es que haya toda una calle donde hagan brujería. Así que, a ver, me encantaría que ustedes nos compartieran qué saben al respecto y si estoy en un error o puede ser que justamente así sucedan las cosas. Escuchemos.
Soy Nainoy Moreno. Eso de que a las mujeres cuando están embarazadas y se les antoja algo, se les tiene que complacer con el antojo.
Sí.
Pues tal vez sí sea cierto, porque cuando yo estaba embarazada de mi hijo, se me antojó mucho la pitaya, pero no me la comí. Y después de que, bueno, ya cuando nació mi hijo, él nació con una marca roja en la frente, en medio de las cejas. No sé si fue por eso o a qué se debió, pero yo le eché la culpa porque no me comí la pitaya. A la fecha, pues, a mi hijo ya se le quitó.
Sí.
Pero sí, él nació con una marquita roja en medio de la frente.
Wow, pues sí, lo que se dice, ¿verdad? Que le tienen que cumplir el antojo a la mujer que está embarazada, porque si no, nace con cara de pitaya, ¿no? Pero algo sucede, ¿no? Algo raro sucede.
Se me antojaron unas fresas y dije, no, hay que darle las fresas porque si no el bebé van a estar a nacer con cara de fresa.
O va a ser muy fresa, quién sabe, ¿verdad? Vamos al corte, Gina.
Y regresamos, el Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda. Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Algunos objetos antiguos o heredados pueden retener olores asociados con sus antiguos propietarios. Por ejemplo, el tabaco de una pipa, el perfume o incluso el cuero. Cuando estos objetos son manipulados, el aroma puede intensificarse, lo que lleva a creer que el espíritu del propietario de esos objetos está vinculado a ellos.
Órale, pues sí, justamente, ¿eh?
Saludos a David Carranza, que nos dice que escucha el programa hace muchos años, que él era niño, su papá trailero, y que a través de estos viajes que hacía, escuchaba la emisión. Le dejó de herencia a David, pues que escucha el programa, que le gusta. Saludos a Celaya, Guanajuato.
Así es, saludos. Y fíjate, ante la pregunta que yo les hacía a nuestros amigos, dice Alfo Letar, le mando un saludo. En San Francisco del Rincón, Guanajuato, hay mucha brujería. Es una ciudad de ricos, dice. ¡Wow! Lady Búho, buenos saludos, amiga. ¿Dónde es abundante la brujería? En Michoacán, dice. ¿En dónde es? Dice, porque he sabido de brujas y yo soy de allá. ¿A poco sí, mi querido Revolver? ¿Quién más? ¿Alguien más me puso por aquí? Nery Garza, saludos. Y Ángeles Adillo dice que en Zaguayo y sus alrededores hay mucha brujería. Ok. Y dice, profe, en todos los estados hay lugares. Acá en Baja California Sur teníamos en Todos Santos a María León, en Ciudad de Constitución. El cubano, así le llamaban a un brujo que ya falleció, famoso porque es muy efectivo, o era, ¿no? Dice 2002 Aldo, o 2002 Aldo, dice, he escuchado que en Michoacán es tierra de brujas, según mis amigos de allá. Ok, bueno, pues es que aquí debe haber muchas personas que vienen de allá, de Michoacán, ¿no? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? A ver, veamos.
Y además, hablando de la brujería, y que acabamos de escuchar una sabiduría en las redes, que la envidia no es que quieran lo que tú tienes, sino que quieren que tú no lo tengas. Y un móvil de la brujería, y lo hemos comprobado en muchísimos casos que nos han platicado, es precisamente la envidia. Aquellas personas que tienen una envidia, no solo por cosas materiales, sino por a lo mejor cómo te llevas con tu familia, con tu pareja, algo que les mueve, y entonces esto les motiva a hacerte brujería. Ve nomás.
Así es. Oye, pues qué cosa, ¿no? Vamos a continuar y, por supuesto, vamos a seguir platicando. Si tú conoces un lugar donde practican la brujería, un lugar que sea famoso, conocido, ahí cerca de donde vives o en ese mismo estado, pues platícanos un poquito o comenta, por favor, para que todos nos enteremos. Tenemos más audios.
Hola, Gina y Nacho, y a todos los... una familia peludomaníaca. Soy Soco BR. Espero que pasen mi historia. Es cortita, pero sí deja que pensar a veces. Esto pasó cuando estaba embarazada. Mi esposo y yo nos fuimos a dormir después de escuchar el programa y de platicar varias cosas. Cenamos y ya nos fuimos a dormir. Y posteriormente, más que nada le pasó a él. estábamos profundamente dormidos. Yo ya estaba en el tercer trimestre de embarazo, entonces pues ya yo me dormí así como de ladito, dándole la espalda, casi no me movía para pues no incomodarme la pancita. Y entonces de repente él eran como las 3:30 de la madrugada, ¿no? Empieza a saltar así como si tuviera un calambre o algo en el pie. Y entonces agarra y se despierta y me dice, ¿lo sentiste? Y yo pensé que era un temblor o algo. Le digo, no, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Pues estaba muy nervioso. Y en ese entonces, pues dejábamos tantito abierta la ventana, porque pues a mí me daba mucho calor, ¿no? Me daban los tipos típicos bochornos del embarazo. Luego, ¿no? ¿Qué pasó? Dice, es que clarito sentí unas plumas. Luego, ¿cómo unas plumas? Dice, sí. Dice, ¿no sentiste nada que te brincó, que te saltó? Le digo, no, pero ¿qué pasó? Dice, te lo juro que clarito pensé que era el perro. Tenemos un maltés y duerme adentro con nosotros en el cuarto, nada más que él en su camita, lejitos de nosotros, y nosotros acá. Y dice, clarito sentí cómo se vino de este lado de mi mano. Dice, yo tenía la mano hacia afuera. Dice, y pensé que era él y que me estaba como acariciando, como lamiendo. Dice, pero ya después, entre sueños, dije, no, ese no es el perro, no es mi perro. Dice, y ya sentí como pluma. Le digo, ¿cómo que como pluma? Dice, sí, sentí plumas. Dice, pero en mis sueños empezaba a transformar, ya no era el perro, sino como un ave, como un buitre. Y entonces yo lo intenté agarrar, dice, y en mi sueño lo agarré, y si forcejeamos, dice, porque se quería poner entre los dos, se quería ahora sí que subirte en ti, no sé. Si de repente cuando despierto se zafa de mis manos y se va por el espejo. Dice, por eso yo estaba brincoteando, pero yo no me podía parar. Si tú estás bien, digo, no, yo estoy perfectamente viendo. Es más, me iba a parar a cerrar la ventana porque hoy sí sentí frío. Dice, no, es que sí estuvo raro el sueño. Y ya ya después al otro día tenemos una panadería, y entonces ya al otro día platicando con la clientela y con el señor que le ayuda a él hacer pan, le dijo, ay, ¿qué cree que soñé? Ya platicando, dice, no, es que a lo mejor pudo verse una bruja. Dice, tiene que proteger bien a su mujer, a su bebé, porque ya mero van a hacer. Y si las brujas huelen la sangre tierna y todo. Y nos quedamos pensando, ¿no? Pues con qué nos protegemos. Ya una señora dice, no, pues pon en tu ventana una cruz de ocote con un listón rojo y tantita sal. Y si ya con eso ya, si nunca abras en la ventana, después de medianoche, o duérmete con un ventilador, o la cierras hasta las 3 de la mañana, antes de las 3 de la mañana, para que no entren las brujas. Y esa es mi historia. No sé qué comenten, o si sea cierto, ¿no? De las brujas, de que se lleven a los niños, pues sí, se han escuchado varias historias. Entonces, pues, esa es mi pequeña historia y espero que les haya gustado y espero que la pasen. Y saludos a todos.
Saludos, muchísimas gracias, amiga. Y pues vaya que yo honestamente no podría vivir en un lugar donde dicen que hay brujas. Bueno, a lo mejor ahora sí, ¿verdad? Pero en esas épocas, cuando estás criando familia, cuando tienes pequeñines, o tu mujer, tu esposa está embarazada, y vivir en un sitio así, dices, ¡úrale!
Preguntaba si estrés. Esto sería verdad. Aquí hemos escuchado relatos donde las brujas están acechando en los lugares donde hay un bebecito, un recién nacido.
Sí.
Y algo muy frecuente es que los papás y sobre todo la mamá que está al pendiente del recién nacido, algo sucede que parece que pierde el sentido y se duerme profundamente. De repente encuentran al bebito abajo de la cama o cerca de la puerta, que si no regresan en sí, si no despiertan, quizás se lo hubiera llevado.
Exacto. Qué estrés, ¿no? De plano, qué estrés. Digo, si tú alguna vez has sentido un sueño dominante, ¿a qué le llamo un sueño dominante? Que ya no importa lo que hagas, no importa si tomas 3 litros de café, si tomas de esas cochinadas energéticas, si, o sea, ya no puedes hacer nada. Es un sueño muy, pero muy fuerte. No puedes, digamos que tú vencer al sueño. El sueño te vence a ti. Y cuando estás en una situación así, dices, no puedo cerrar los ojos porque sé que si lo cierro, no sé cuánto va a durar ese parpadeo. A lo mejor ni siquiera es parpadeo, ya es un sueño profundo, ¿verdad?
Aquí Fercho nos dice, en el estado de Guanajuato, ajá, está el municipio de Juventino Rosas.
Sí.
Dicen que es la ciudad de las brujas.
¿En serio?
Wow, no sabía.
Ay, como este que sitio, quiere entrar una llamada, sí.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches. ¿Álvaro?
¿Desde dónde nos escuchas, Álvaro?
Estoy en Pittsburgh, California.
Ah, muy bien, ¿ya estás en casita?
Sí, aquí haciendo unas cosas, pero estaba escuchando el relato de las brujas y tengo un relato pequeñito que contar. No sé, ajá, si les gustaría escuchar.
Sí, por supuesto que sí. Adelante.
Bueno, esto no nos pasó a nosotros, pero le pasó a un familiar, a una tía. Ella acababa de dar a luz. Entonces, en las noches siempre llegaban los tecolotes o corríjanme si estoy mal, pero llegaban y cantaban todas las noches ahí. Entonces, por donde vivía mi tía.
Sí.
Entonces, un día en la madrugada, dice mi tía que se despertó de un sueño así muy, muy pesado y que escuchó que la niña lloraba y lloraba, pero ella escuchaba a la niña llorar muy, ¿cómo se le dice? Muy despacio. Y en eso reacciona y se levanta de golpe, ¿no? Entonces prende la luz y escuchan a la niña que está llore y llore, pero no la encuentran dentro de la casa. ¿Y qué crees? Que resulta que la niña ya estaba fuera de la casa. Una niña recién nacida estaba fuera de la casa, cerca de un mango. Pues el mango estaba algo distante de la casa, ¿verdad? Estaba ahí la niña. Dice que no se explican cómo pudo haber sucedido eso, que la niña estuviera allá afuera. Quién la sacó, no se sabe. Pero pues escuchando los relatos de los demás, yo me imagino que alguien así, una bruja, se la quiso llevar, porque es la única explicación. O quizás los duendes, como dicen, ¿no? También que los duendes juegan con los niños.
Eso, pero mira, muy acorde con lo que nos acaban de contar. ¿Y esta bebita cuántos años, meses tenía?
No, solo eran días de nacida, cuando mucho tendría como 3-4 semanas de nacida, no más. O sea, estaba bien pequeñita, o sea, no, prácticamente pues no había la posibilidad de que saliera por cuenta propia.
Oh, fíjate, este es un ejemplo a la respuesta que le podríamos dar a nuestra amiga que preguntaba si esto era verdad. Qué bueno que te reportaste, Álvaro, porque ilustra perfectamente el tema de las brujas y los pequeñitos recién nacidos.
Sí, incluso, bueno, de donde yo soy, cuando yo nací, mis papás acostumbraban a ponerle a los bebés el copal blanco como protección en la cabeza. Decían que para que no los duendes o los cosas así no se los vinieran a jugar o se los llevaran. Entonces esa es una tradición prácticamente de donde de donde yo soy, y mis hermanos y yo crecimos pues con eso hasta que se cae, ¿no? Hasta que nos dan el bautizo también, pues ya deja de existir, pero como protección utilizaban el copal blanco. Lo que hacían era que lo ponían al fuego, cerca del fuego, y a ver que eso se derrite, entonces se lo ponían entre el pelo, entre la donde está la mollera, o no sé cómo se le diga.
Sí, la coronilla.
Se lo ponían ahí como para que...
¿Cómo para que sirviera de protección?
Sí, de protección.
No. Bueno, también se dice, ¿no?, de las tijeras abiertas bajo la almohada. Hay varios objetos que se pueden utilizar de protección por si anda por ahí merodeando una bruja. ¿En dónde? En Querétaro, Nacho, nos dijeron una vez que fuimos a una hacienda, uh-huh, que ponían el mecate este que se usa para tender la ropa, pero que diera vuelta a la casa todo el mecate, o sea, varios mecates, y esto servía como protección, dibujando así la silueta de la casa. ¿Quién sabe? Bueno.
Como un perímetro.
Ándale, haz de cuenta como en Navidad cuando ponen los foquitos que...
La luz.
Ajá, exacto, pero con el mecate.
Exacto.
Y que esto sí, aleja a las brujas.
¿Me permiten contarles otro relato?
Sí, adelante.
Esto se me pasó a mí.
Claro.
Bueno, esto sucede porque de niño yo trabajaba en el campo ayudándole a mi papá. Entonces, un día me tocó regresarme solo del trabajo y tuve que pasar por el mismo camino de siempre, y resulta que al momento que iba pasando tenía que cruzar una cerca y estaba un toro ahí grande en el camino y me quiso atacar. Entonces pues como pude lo esquivé y me fui. Entonces al día siguiente volvió a pasar no lo mismo, sino que venía yo regresando otra vez, pero ya venía yo con el temor de que me encontrara de nuevo al toro y que me quisiera corretear. Entonces lo que sucedió fue que al momento de venir bajando el camino, venía yo bajando una colina y tenía que atravesar una zanja, y cerca de la zanja había un pozo de agua. Entonces ¿qué pasa? Que yo empecé a escuchar risas, empecé a escuchar que estaban jugando con el agua, escuchaba yo que el caballo se movía, y dije, oh, qué bueno, ¿no? Están los dueños de los ganados, entonces le voy a decir a ellos que esto me sucedió ayer, que el toro me quiso corretear. Entonces apresuré el paso, y cuando llego al pozo no había nadie. Entonces yo corrí hacia el pozo acercándome para ver si los alcanzaba, pero cuando llegué al pozo de agua, el pozo de agua estaba completamente vacío, no había agua, no habían huellas de animales. Incluso quise hacerme yo la idea de que quizás se fueron rápido, entonces yo aceleré el paso, pero no, realmente no los encontré. Entonces ya me di cuenta que no se trataba de algo normal, que era ya algo muy diferente. Entonces otro día, ya cuando regresaba con mi hermano, esta vez mi hermano menor, veníamos regresando ya tarde, como eso de las 5 o 6 de la tarde, ya en esos momentos pues en el campo con todos los árboles empieza a oscurecer más temprano. Nos encontramos a un muchacho que estaba con un machete a la orilla del camino buscando algo, y lo saludamos, le digo, hola, ¿cómo estás? Le digo, ¿qué haces? Dice, oh, aquí estoy buscando, dice, un niñito, dice, peludo, que se acaba de meter por aquí. Me dice, no tenía ropa, estaba desnudo, dice, por aquí se metió, dice, lo ando buscando. Le digo, ¿en serio? Le digo, me dice, sí, dice, yo lo acabo de ver, dice, y aquí se metió entre el monte, dice, pero bueno, dice, ya, vámonos. Le digo, entonces, wow, le digo, o sea, que lo que a mí me pasó pudo haber sido bien un chaneque o un duende el que me habrá espantado, porque realmente no le hallé ninguna explicación a lo que me sucedió.
Oh, pues sí, podría ser, un chaneque en esa zona donde estabas. ¿Se habla mucho de los chaneques?
Usualmente nosotros contemplamos como el chaneque como el dueño de las aguas. Entonces usualmente donde hay agua, casi siempre hay un chaneque cuidando el agua, o incluso lo contemplamos al chaneque como que es el dueño de la protección de los animales. Bueno, eso es lo que yo tengo entendido, porque también me sucedió algo diferente. Cuando estaba yo joven, me gustaba pescar mucho en el río. Entonces, un día estuve en sueño en donde yo veía a un viejito, y entre mis sueños pude ver a una mujer rubia, pero también a una mujer morena, puedo decir, como que de raza africana. Entonces, cuando yo me acerqué hacia ellos, la mujer como de raza africana me atacó y me empujó hacia una poza de agua cerca de un río, e intentó como ahogarme en eso. De repente el señor, el anciano, le dijo: déjalo, no lo lastimes. Y ella obedeció y me soltó. Entonces yo desperté del sueño, y pasó el tiempo, pasó como un mes, y no se lo conté hasta después, se lo conté a mi hermano, le relaté mi sueño, pero mi mamá estaba escuchando. Entonces me dice: ¿qué pasó? Le digo: bueno, soñé esto y esto. Entonces le consultaron a una persona que es, digamos que un brujo, ¿no? Entonces el señor dijo que en la noche a él le hicieron soñar lo que, como muchas veces lastimamos a los peces y se van heridos, entonces él los tiene que sanar.
Fíjate, muy interesante. Álvaro, todo lo que nos estás contando, ahorita ya tenemos que despedir el programa, pero te vamos a invitar a continuar en otra ocasión platicando acerca de este tipo de temas. Tú nos avisas cuándo y te marcamos.
Sí, está bien. Que pasen muy buenas noches.
Un abrazo, saludos. Luego, amigo.
Buenas Saludos. Noches, gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias por haber estado en esta ocasión con nosotros. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina, yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que la pasen muy bien, que descansen, que tengan una estupenda noche. Y como decimos aquí, Cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa. Aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.